Y la pregunta es, ¿quién nos va a ayudar hoy a empezar el programa? Porque nosotros solos no sabemos hacerlo.
Es imposible.
Espera, di, a ver si alguien te reconoce. Di algo, habla algo, haz algo, compañero.
Saludos cordiales.
Vamos a hacer toda la hora así.
Saludos cordiales. ¿Qué tal?
Un momento.
A ver.
No es porque se parecen muchísimo en la voz.
Manuela Carmena.
No es Manuela Carmena y no es Luis Milla, el exjugador de fútbol.
No.
¿Tú has visto a Luis Milla? Habla igual que tú, macho.
¿Sí?
¿Ah, sí? Sí, tienes que verlo.
¿En serio?
Sí, lo que pasa es que...
Joder, si fuese claro, mejor, porque hay voces... Es verdad que hay voces primas hermanas. Véase Moncho Borrajo, véase Jongueras.
Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí.
Sí, señor. Pues,
una voz así como...
Oye, y Aleix Vidal Cuadras.
Sí.
Podemos estar toda hora haciendo así.
Es el... Hay borrajismo.
Sí. Borrajismo, sí, sí, sí.
Borrajismo, jonguerismo y Vidal Cuadrismo.
¿Tienes la misma habilidad que Moncho Borrajo también, de que te dan tres palabras y haces una canción?
No. Me encantaría. Yo, fíjate, estábamos hablando aquí el compañero y yo, que es de...
El compañero,
de Zaragoza.
De Zaragoza.
Y tuve la suerte entonces de ver en el teatro... Teatro
principal.
Desaparecido.
¿No?
No, principal no. Teatro, ¿cuál era este tan grande que tenía 2.000 localidades?
Pues no me acuerdo yo.
Frente del chico. Corona de Aragón.
Madison Square Garden.
De Palafox.
De Zaragoza.
De Palafox.
No. Yo me acuerdo yo porque yo era muy chico. Entonces.
Ya me acordaré. 2.000 localidades, bueno, a
tope.
Y actuaba Moncho Borrajo y le vi yo en directo, ¿sí? Que era un pipiolo. Tenía, ¿cuántos años? 21 años, estaba en primera fila, sí, la verdad que improvisaba.
Bueno, ¿estáis pillando ya la voz? Pues ahora sí lo vamos a decir. Señoras y señores, hoy nos ayuda a empezar el programa el gran José Mota. ¡Oh! Así que estamos ante la hora de José Mota.
¿Qué tal?
Bienvenido a esta cuadra, querido amigo.
Es un placer, inmenso.
Oye, teníamos ganas de conocerte, porque tenemos amigos comunes, como Javier Quero, que estuvo hace poco aquí.
Javier,
echamos un rato
un
muy bueno.
Sí, sí, sí.
Y un día hay que traer al Mota aquí a echar un...
Javier Quero es un compañero fantástico, a la par de un gran profesional.
Se puede rajar.
Está en un momento muy dulce, muy bonito.
Tienes que rajar aquí, José.
Muy bonito. Tengo que contar lo que no se ve, lo que no se ve. La parte negra, la parte sucia.
Sí, sí. Exactamente.
No, Javier.
Daos un saludo, hombre.
Javier es estupendo. He hablado con él esta mañana.
Bueno, querido amigo Mota.
Bueno, José.
¿Qué tal amigos? Este introito que habéis hecho es brutalmente currado. Sí, es además, la leche.
Para las 2 de la mañana, pues también.
Es una mezcla de David Guetta con es una fusión radiofónica nueva, una fórmula nueva, coño. Lo digo totalmente serio. Estoy impresionado. Se nota que ahí hay un cerebro al fondo con las máquinas.
Las maquinetas.
Controlando la leche.
Las maquinetas.
Oye, lo primero, gracias por venir a estas horas, ¿eh?
Hombre, estoy encantado.
No es fácil venir a una radio a las 2 de la mañana, tío. O sea,
No es fácil, pero nosotros somos, como hemos dicho antes, entre gritos y demás, cierrabares, golfos, perdidos. Sí. Somos una generación absolutamente perdida. Nos quedamos los últimos siempre en los bares. Mm. Incluso decíamos al dueño, vete tú, que ya hago caja yo.
Exactamente.
Ya hago caja yo y ya cierro y ya yo sabré ya lo que tengo que hacer.
Exactamente.
Vete yendo. Ese ya, puntos suspensivos.
Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Vamos a ver, aquí hemos venido a hablar de tu... Aprovecha,
de tu libro,
tío.
Claro.
Venga, vamos, por favor.
Pues mira, estoy...
Hay un proyecto
estoy
nuevo aquí.
Mira, os cuento. Sí. Estoy en una gira de teatro que me lo estoy pasando súper bien, ¿sí? con los compañeros Florentino Fernández y Santiago Segura,
¿sí?
denominada Dos Tontos y Yo, por ese orden. ¿Mm? Y nada, muy contentos. Estamos girando por toda España. Uh-huh. Hemos estado ya en 20 ciudades.
¿Cuántas os quedan?
Pues nos queda mucho porque hemos ampliado. La verdad que ha ido tan bien y se está llenando en todos sitios. Y entonces hemos ampliado, tenemos 50 y hemos ampliado otras 50 más.
¿Y qué nos vamos a encontrar en este magno espectáculo?
¿Qué hacéis?
Pues
es una
pregunta
muy trabajada.
Lo que todos, tener en cuenta que el cómico vive de la falta de memoria de los cómicos y del público. O sea, ¿es repetición de lo mismo? No. Bueno,
¿no?
A ver, hemos planteado, iba muy bien y ya lo jodí ahora.
No pasa nada.
una historia muy loca, ¿no? ¿De qué hablamos, coño? De la propia historia del humor. ¿Dónde empieza el humor? ¿Cuál es el primer momento de risa de la humanidad? ¿Dónde el homínido empieza a sonreír? Pues es una especie de estudio sociológico, humorístico, en torno a la risa, la herramienta de la risa, y que nos está dando, pues la verdad, muy buenos momentos de diversión, y explicamos a la gente dónde nace, cómo se reproduce, dónde muere la risa, tipos de humor, el humor blanco, el humor verde, el humor marrón, o sea, tocamos todos los tipos supuestamente que nosotros hemos querido llevar a escena para contarle a la gente, y a través de esos ejemplos en los que nosotros denominamos cada cierto tipo de humor, pues es donde surge supuestamente el humor propio de nuestro...
O sea, que digamos que es como una especie de metahumor, el humor dentro del humor o algo así.
Bueno, es como una especie de ponencia acerca de la historia del humor.
¿Cuánto, empieza como... ¿Cuánto de improvisado hay en ese show?
¿Tanto como en este programa? O...
Yo ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa? Hay una columna vertebral, un hilo conductor, pero yo, y además esto lo sabéis vosotros igual o mejor que yo, que el humor, como solamente esté escrito y dicho, y perfectamente dicho, muere.
Correcto,
muere por técnicamente perfecto, pero el humor tiene alma, tiene visceralidad, tiene tripa, tiene imperfección, y tiene el momento y tiene que ser in situ. Con su imperfección, prefiero una cosa imperfecta y con calor y toma de tierra y real que una cosa perfectamente pensada. O sea, yo me imagino, por ejemplo, un maravilloso gag de sketch de Martes y Trece, el conocido de las empanadillas. Yo me imagino que ellos tenían una línea a seguir, pero luego improvisaron. Improvisaron y dieron rienda suelta a esa locura, porque verdaderamente es lo que transmite, ¿no? Eso no quiere decir, porque nosotros, tanto en el show como en los especiales de Nochevieja, que yo mismo confecciono con mi equipo, con todo el equipo de guionistas, tenemos un guión hiperférreo al que le doy mil vueltas. Pero bien es cierto que ese guión se termina de escribir en el momento en que lo grabas.
Claro.
O sea, la última rúbrica la haces tú en plató y tiene que ser así además. Esto no es ficción. El humor no es algo... ficcionado, no es una peli donde el guión sí que es el mapa del tesoro y hay que seguirlo a pies juntillas, a coma, ¿no? El humor tiene que tener vida.
Muy bien, ¿eh? Como dice De la Morena, unas palabras muy bien dichas. Muy bien dichas. De todas maneras, estábamos escuchando antes, aunque me salga un poco por la tangente, estaba poniendo el Whopper de fondo, una de las sintonías del 1-2-3.
Qué bonita,
y tú cómo
es,
exacto, ahí está, sube un poquito. Ahí está.
Lo bueno permanece.
Eso es, te iba a decir, tú que eres una estrella del humor y de la televisión, aparte de muchos vinos que has catado, pero de la televisión también, pues no sé, alguien que navegaba entre el terror y sobre todo el humor como Chicho, ¿cómo valorarías tú la figura de Chicho Ibáñez Serrador?
Pues una figura irrepetible, tuve la gran fortuna de conocerle y compartir con él muchos momentos en su casa. Tuvimos, mi compañero y yo, habrán pasado ya 25 años, fácil, cenamos, tuvimos la gran fortuna de cenar con él en su casa por un proyecto que teníamos en mente llegar a hacer y que finalmente no se llegó a hacer, ¿no? Un programa, un proyecto de humor con él, que él también estaba muy ilusionado, una idea nueva. Y luego, pues por circunstancias X, no se llegó a hacer. Y ¿qué te voy a contar de Chicho? Yo creo que es el hombre justo en el momento justo. O sea, el momento justo porque la España que yo viví, esa España que se alegraba de que tú ganaras un apartamento y un coche...
Ahora se cabrea la gente.
¿Cómo que se cabrea?
Sí. Somos muy envidiosos.
Que te lleves un apartamento y un coche, te matan.
Claro.
Sí. Pero que del cabrón este algo habrá hecho.
No sé qué me decía alguna vez que...
Era España ilusionante, ¿no? Estaba todo por hacer. Sí que es cierto que siempre está todo por hacer, pero entonces estaba más todo por hacer que ahora. Hemos compartido con él, pues sí que es verdad que tenía la varita mágica Chicho con sus propuestas, ¿no? En la mayoría de los proyectos que hizo consiguió, como Spielberg, conseguir calidad con comercialidad, combinar ambas cosas, porque siempre reunía a millones de personas. Es verdad, bueno, no había más teles, pero Chicho también funcionó cuando estaban las privadas. Y a mí me parece un grande, uno de los más grandes que ha tenido la televisión.
Sin duda. Ahí está, muy bien.
Oye, y hablando de televisión, José, el proyecto que tienes justo ahora,
sí,
es en Televisión Española, ¿no?
Sí, es un proyecto que va a empezar a poner Televisión Española. No podemos decir el día todavía, pero va a ser en julio, sí, probablemente los viernes, creo que no me equivoco, titulado Hoy No, Mañana, presentado por Santiago Segura, dirigido también por Javier Vicuña, el director de Vaya Semanita.
Por Javier Vicuña y por ti.
Y por mí, pero Javier estuvo ahí codo con codo apretando y la verdad es que trabajó muy duro para defender y levantar este proyecto. Ahí en el plató se rompieron los codos trabajando y lo tengo que decir. Porque siempre habla uno de sí mismo, pero hay que hablar del equipo. Y el equipo Javier es espléndido. Y todo el equipo de actores, entre los que están...
Os quiero hacer el apoyo.
Ah,
sí. José Corona.
Puedes encontrarnos en cualquier lugar de España. Observando, analizando, seduciendo. Estamos en todas partes y le entramos a todo.
¡Estoy Simeone! ¿Pero qué hace usted aquí?
Asegurarme de que le dan una alegría a la afición que están acá por ustedes. ¡Venga, dale!
Así que aquí en la cocina es donde preparas tú los discursos.
Qué genio.
No me extraña que digan los madrileños que los tienes fritos.
Eres muy gracioso, Bertín.
Super Sánchez, el superhéroe venido del planeta rojo.
Joder, me he pegado un batacazo que ni en las elecciones de 2016.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Bueno, pues atención.
Oye, pues te voy a decir una cosa.
Esto es lo que tenemos en ciernes y en viernes.
Acabamos de escuchar este pequeño audio, pero sepan ustedes que acaba de darse una noticia.
Sí.
¿Cuál? Mes de julio, los viernes posiblemente por la noche, habemos programa. José Mota, repite por favor el nombre para que la gente se quede con ese nuevo espacio.
Hoy no.
Ahí lo tienen. Bueno, todos pegados a la pequeña pantalla.
Estamos pendientes. ¿Cuántos programas habéis grabado? ¿Cuántos vamos a ver?
De momento hemos hecho...
Dos. Tú no firmas dos, ni de coña firmas dos.
Muy buena, dice, no queríamos cansar al espectador y hemos hecho solo dos.
Bueno, exactamente.
No, seis.
Seis, ¿eh?
Hemos hecho seis. Es una pequeña cata. Mojamos en la orza del humor.
La lorza del humor,
a ver cómo está el caldo. Probaremos y en función de cómo resulte, pues ya se pensará.
Oye,
ahí estamos, hombre, fenomenal trabajo. ¿Cuántos años imitando a García? ¿Más que la Echeverría o los mismos?
No sé.
Yo,
¿cuántos años imitando a García?
Bueno, es un García, el mío comparado con el tuyo. Ciertamente es un García marca blanca.
Bien.
No llega a tener el ataque, el jugo,
sí,
la presencia, el savoir-faire del tuyo, pero
ahí está.
Pero ahí está.
Has venido
subsistiendo y haciendo lo que uno puede.
Pues muchísimas gracias, ya sabemos que has venido aquí a abrazar a las farolas. Es verdad, es que claro, nosotros las invitaciones en radio tenemos la prueba del 9, que es cuando llamas a alguien y se la clava.
No, pero tu García es único.
También hay otro personaje.
Yo porque, pues, es que yo le oía desde que tenía 8
maravilloso,
años. Entonces...
Maravilloso.
También hay otro personaje que tú hacías antes.
Emilio. Sí.
Que Emilio.
Sí.
Utragueño.
Coño, sí. Este.
Ah, coño, ¿eh?
No, pero quiero oírlo. Dame.
No, sí, yo lo que pretendo es tener una conversación contigo. Tendida, fácil. Me gustaría que estuviese Mónica Marchante a mi lado.
Ah, sí, la que te pregunta.
Porque es como alguien de la familia. Pero yo recuerdo hace años que también imitabas a Emilio Butragueño.
Imitaba a Emilio Butragueño. Lo que pasa es que cualquier comparación es odiosa. Viendo esa pedazo de imitación que haces tú de Emilio Butragueño. La verdad es que...
Hola, Emilio. ¿Qué tal?
La verdad que...
Parecemos Epiblast.
Pero de todas maneras, Florentino Pérez, podrías preguntarle a José Mota si tiene cláusula. Estos dos programas tú los puedes convertir en 20.
Nosotros siempre, cuando nosotros somos un equipo que normalmente pues da satisfacciones a sus aficionados, y en consecuencia, pues bueno, siempre solemos hacer shows en Santiago Bernabéu, suele venir Mickey Nadal. Sí. Pero vamos, nosotros nunca hemos, bueno, alguna vez me he visto tentado a levantar el teléfono y llamar a José Mota. Claro. Pero como es un hombre que tiene tanta actividad, como hace teatro, como hace cine, llegó a hacer radio incluso, pues este hombre no tiene tiempo y no lo veamos.
Viva la gente divertida.
Sí, señor.
Con José Antonio Plaza. ¿Os acordáis?
Te iba a preguntar.
José Antonio Plaza. Sí, 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 sí. Silencio, ahí empecé.
Silencio, silencio, que tengo un corto.
Silencio.
Don Miguel Muñoz, ¿cómo se presenta este España-Alemania de hoy? ¿Qué pasa?
Bueno, la verdad es que se pasa, efectivamente, como siempre, no quiero ser cansado. Lo único que hemos hablado ya con Beckenbauer y le hemos dado una prima que tengo yo de Asturias. Está bastante bien, al chaval. Claro.
Don José Luis Moreno sí venía muy sonriente, como siempre, porque parece que sí que es falso el rumor de que se separaba de sus muñecos.
Efectivamente, señoras y señores. Aquí estoy, lo cierto es que se me había pegado el dedo a un muñeco de madera. Efectivamente, va a ser así, así que desmiento todo tipo de rumor.
¿Todo tipo de rumores?
Todo tipo de rumor, Napoleón.
Bueno, pues nos lo vamos a creer. Si usted nos lo dice, nos lo vamos a creer. Con José Luis Perales sí que teníamos un rumor bastante difícil de creer, que se pasaba usted a hacer música heavy metal.
He cambiado totalmente el estilo de mi canción. Estaba harto y me he pasado al rock. Si comparamos mi canción de antes con la de ahora, quedaría así. He vuelto a ser mero de la Plaza de España. Y ahora mi nueva canción dice: los rockeros nunca, nunca mueren.
Bueno, estabais con José Antonio Plaza, creo que estaba Luis Ignacio, vosotros dos, y no sé quién más, ¿no?
Luis Ignacio González. ¿Sí? También hacían una tira dentro del programa, Goma Espuma, Cándida y su señorita.
Ah, sí.
Que era fantástico. Y, joder, es que...
¿Qué año estamos? ¿86, 87?
86, 87.
Ibais detrás de Antonio Herrero, ¿no?
Sí, señor.
¿Te parece?
Sí, señor.
Oye, ¿hacemos sí. un José Luis Moreno a medias, así improvisando? Venga, pues, empiezo yo.
Haz lo que queráis, yo me voy.
Vamos a hacerlo con Rubén, ¿vale?
Esta noche tenemos un plantel de artistas que tienen que gustar a todos. La fuerza de una voz y una imagen súper moderna. Lo que va a ser... una brillante aparición. Señoras y señores, esperen un momento porque me comunican que en este preciso instante va a llegar un hombre que cuando actúa es emotivo hasta la lágrima fácil. Se come el mundo allá por donde pasa. Sus canciones ya son leyenda.
Solo ha dominado 2 horas porque viene desde Nicaragua, donde una vez más ha sido éxito.
Tenía cita con Donald Trump, pero ha preferido estar esta noche aquí. Cuando actúe 3 minutos en este escenario, se volverá de nuevo rumbo a América. Comenzó haciendo coros a grandes artistas como Luis y Toledo.
Señoras y señores, con todos nosotros, demos la bienvenida a una noche mágica. Hoy nos visitan grandes artistas. En una fiesta de estrellas, un montón de figuras.
Un carácter fuerte, personalidad arrolladora. Nos cautivan la marcha, el talento, letras inteligentes. Ya aquí con nosotros, José Mota.
Y los de José Luis Moreno, a ver, José Luis, a ver quién os sabéis más del programa José Luis Moreno. José Luis Moreno 1, dite uno, por ejemplo.
Alazán.
Típicos del programa de José Luis Moreno.
De artistas.
Venga, esta noche, por ejemplo, Alazán.
María. Esta noche, con nosotros, sí. En Entre Amigos, sí. Ángela Carrasco.
María José Cantudo.
Los Romeros de la Puebla.
Carmen Russo.
Miguel Caiceo, Jaimito Borromeo, Alazán.
David Santi Esteban, Rey Luis, Tony Camo, Ríos de Gloria.
Dana Boscuri, Ricky Epoveri, Diango, Isabel Pantoja, Rocío Jurado.
Señoras y señores, todos ellos, con esa fuerza, esa sangre fría y ese saber estar que solamente ellos saben poner en cada actuación, porque son así, porque tienen garra. fuerza, sangre fría y empuje. Y han estado en Japón. Han estado todos, en Japón. ¿Eh? Medio Japón.
Ríos de gloria en Japón.
Medio Japón se les ha rendido a los pies porque son increíbles. Tienen garra, fuerza, empuje, fuerza, saber estar. Señoras y señores, con todos nosotros. Aquí esta noche, con nuestros amigos, una persona increíble que ha hecho. Señoras y señores, con nosotros, los Mar Ismeños.
Los Mar Ismeños. Ahí está. Esto, el otro día, bueno, el otro día hace poco, cuando vino el Quero aquí. Fíjate si estaba elaborada la charla esta, que se lo encontró Miner por el pasillo, la metes aquí dentro y grabamos. O sea, así fue.
Sí, sí, vino.
Bueno,
la metí para adentro.
Yo tengo que contar que en San Sebastián estuvimos en el programa de José Luis Moreno e hicimos una parodia de José Luis Moreno presentando al Fari. Y entonces.
¿Y se lo tomó bien?
No terminaba. Sí, él encantado. Él no terminaba de salir nunca al Fari porque la presentación
se hacía tan larga que
señoras
no salía.
Y señores, con todos nosotros, un artista que tiene garra, fuerza, solera, saber estar, y está aquí con nosotros. Señoras y señores, con todos ustedes.
Alguien se ha sabido tener. Y entonces ya decía, pero bueno, pero vamos a ver, tío primo. Pero me ves presentando. ¿Tú qué vas a saber lo que vale kilo y cuarto boniatos, tío primo? Bueno,
oye, nos has dado una idea cojonuda, tío. Hacer un José Luis Moreno de 2 a 3 menos cuarto presentando a alguien.
Sí, sí, sí.
¿Te imaginas una hora?
Y que no remate.
Con además un gag que no remata nunca.
No, que no remate, que se acabe la voz y entren los pitos de las noticias.
No, y nos lo llevamos, bajamos la regleta y luego podemos subir en un momento de ahí. Sigue el hombre.
Es increíble. Oye, José, la gente cosas quiere saber. Tú cuando empiezas a, digámoslo así entre nosotros, a hacer el chorra, o sea, tú en clase ya, tú
yo. En el colegio.
Como todos.
Todos
hemos invitado a profesores.
Todos hemos imitado a profesores, sí. Y yo recuerdo, es verdad, estando en esto siempre lo cuento, pero es que me ocurrió en clase de ciencias naturales, me dijo la maestra Pepito,
sí,
era Pepito, ¿para qué sirven los huesos? Y dije, para echarlos al cocido.
Roja y expulsión, ¿no?
Entonces, no. Entonces se pegaba por las manos, dos reglazos. Y entonces yo siempre juro, digo, yo estoy en el humor por venganza. Porque aquello, digo, esto no puede quedar así. Y entonces digo, no puede ser que tú tires un chiste o hagas una broma y te devuelvan palos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues por demostrarme a mí mismo de alguna manera que había vida más allá de la regla.
Claro. Es que
de reglazo,
claro. No, a mí me echaron de clase por responder con la voz del profesor. Tenemos un profesor que se llama el Bombilla, también en ciencia.
¿Cómo hablaba el Bombilla?
Pues era más o menos así, un tío que lo hablaba así, más o menos.
Como Ramón Echeverría.
Exacto. Un poco, era un coñazo de clase importante, era de geología, de estas de pedruscos y de cosas de estas.
De pedruscos.
Pues exactamente. Tú fantástico, macho.
Exacto, y yo no sé qué dice,
Un bostezo.
Sí. ¿Qué pasa, Fernando? Te aburres. Bastante.
Estaban explicando historia. También me llevé aquí un par de hostias porque estaban explicando historia y estaba yo con la chorra de siempre. O sea, no, la chorrada, me refiero.
Sí.
La chorra son
ambos compañeros.
Buen matiz.
Gracias, es que este es nuestro cura, Jesús Luis.
Y explicando, bueno, porque entonces Viriato con sus pequeñas tribus de gente, pues. Y yo estaba haciendo el chorra, diciendo azafrán y pimienta, canela en ram, de esta gente que va por las calles,
se
arreglan somieres, tal. Entonces dijo el, claro, oían ruido pero no sabía de dónde venía, ¿no? Dijo, ¡silencio! Y se me oyó a mí solo, azafrán y pimienta, canela en ram. Cuando quise cortar ya era tarde. Hostias que te crió. Entonces, sí. No se valoraba el humor.
No.
Qué va.
Te vamos a presentar a Luis, que ha conocido a Viriato en persona.
Sí, hombre, Luis del Olmo conoció a Viriato.
Pues sí.
La verdad es que yo tuve la sensación de haber conocido. Yo de hecho conocí a Viriato, querido. Hay compañeros de España, estamos en protagonistas. Es un motivo de, como diría el rey de España, de orgullo y satisfacción. Podéis saludar a José Mota.
Ah, perfecto.
Yo, mi querido José, recuerdo haber descubierto a Viriato cuando en la batalla de las Termópilas. Y recuerdo que aquel día abrí el programa diciendo: buenos días, España, les habla Luis del Olmo.
Ah, claro, la voz más joven, ¿no? Por la voz más joven.
Vamos a poner, sí. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE y Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos que teniendo la costumbre de sintonizar esta cadena de emisoras amigas, lo sintonizaré en protagonista Buenos Días España. Y así comencé el programa en Roma con Viriato.
¿Qué año era?
Y estamos hablando del 350 antes de Cristo aproximadamente. Sí, y cuando le pregunté si Viriato era con B o con V, me metió tal zurriagazo que todavía tengo la marca. Mira, aquí tengo 2000 años la misma marca. No se puede aguantar eso.
Oye, José Mota, y luego tú haces de alguna, como alguno de nosotros, bueno, como yo mismo, que te conviertes en presentador de fiestas del colegio, universitarias o algo, ¿ya te toman o ya vas adquiriendo tu rol de showman o no?
Mira, os voy a contar una cosa. Yo hice un musical con 9 años en compañía de otros compañeros de mi pueblo, el Montiel, que se llamaba
Ciudad
sobre,
Real.
Sobre un libreto, Montiel Ciudad Real, sobre un libreto de Muñoz Seca llamado El Maestro Canillas, que es una obra. Claro, luego yo la busqué musical y no existía musical. La hicieron musical en un seminario y el sacerdote del pueblo llevó buscando gente para hacer teatro y tal. Y todavía
¡venga, venga! ¡Vamos, vamos a buscar gente!
Gente voluntaria, don Natalio. Don Natalio ya fallecido. Llegó, me acuerdo que estábamos en tercero, cuarto de EGB. Buscando voluntarios para hacer teatro y yo, insensato de mí, levanté la mano, tal. Bueno, pues hicimos El Maestro Canillas y en los intermedios salía yo haciendo el chorras, aparte, amenizando, ¿no? Sí, no, en el intermedio salía yo amenizando y luego seguía el musical. Y me acuerdo todavía de algunas canciones del musical. Iba sobre todo el Maestro Canillas, era un maestro de música que enseñaba a los chavales solfeo. Uh-huh. Y entonces me acuerdo de esto.
A ver.
Re, mi, fa, fa, sol, la, si, sol, mi, mi, fa, sol, sol, la, si, do, la, fa, fa, la, re, 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 do, do, si, mi, si, re, la, do, si, sol, mi, re.
¡Bravo!
Con 8 años me lo aprendí.
Bueno. Eso no se te olvida, macho.
Sabes que le hemos dejado a capela y que la semana que viene sacaré un reggaetón con tu relas.
Sí, 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 sí. Relamido, con mi relamido.
Relamitor.
Joder, qué barbaridad, qué interpretación. Ay, qué tan poderosa. Y sobre todo la letra es bonita, que es lo que...
Sí, hombre, sí,
el mensaje. Parece de Sabina. Variada.
El mensaje es precioso.
Oye, ¿y hacer radio? ¿No te gustaría volver a hacer radio?
Me encantaría. Es que es maravilloso porque, claro, la producción la pone la gente, ¿no? Quiero decir que no hay nada que compita con lo que el oyente pueda imaginar.
Estoy completamente de acuerdo.
¿Cómo estás, Pablo Chenique?
Contigo.
Pablo.
O sea, cuando hablamos de la gente, es sin duda a lo que tenemos que aspirar todos los que tenemos una presencia pública.
Uh-huh. Pablo, ¿qué tal te va ahora con tu nueva ubicación?
Tiempo muerto.
Tiempo muerto.
Estoy, en principio, bueno, un poco alejado después de las elecciones y ahora, pues, un poco más un poco más tranquilo después de todo lo que ha pasado.
¿Te veías venir el Liebrusco?
Bueno, no para tanto. Sinceramente, creo que nosotros tenemos una presencia en la ciudadanía mayor que la que yo pensaba que hemos tenido, pero seguimos teniendo el mismo poder, aunque en las municipales hayamos conseguido menos apoyos.
Ya.
Bueno, es una valoración interesante.
¿Verdad? ¿Qué te he cortado, José?
No. Te iba a preguntar ¿el Perú esto qué es? Es que yo recuerdo que me llamaron de ese programa. Yo estaba por ahí.
¿Esto qué es? Joder, pero estábamos actuando nosotros. Cuando éramos Cruz y Raya, estábamos actuando en la sala Windsor Gran Vía.
Fíjate.
Y es octubre de 1989. Tenemos la gran fortuna de que un sábado por la noche viene Hugo Stuben, acompañado de Amelia Zorín, que era la mujer manager también de Eloy Arenas, vino a vernos y llevaba el casting Amelia de ¿pero esto qué es? Uh-huh. Vino a vernos y nos llevó Hugo, me acuerdo que entró al camerino. Cuando, claro, estamos hablando prácticamente de cuando la tele era una. Bueno, eran dos, la dos y la uno, pero
estaban
alguna
a punto de ser
autonómica existía y tal, pero realmente era la tele, ¿no? Y ir a la telera, todo un espectáculo, macho. Entonces, un acontecimiento. Entró al camerino, me acuerdo, y nos dijo, oye, chicos, lo he pensado y quiero llevaros para hacer tres programas.
Ostras.
Esa noche no dormimos. Fuimos, hicimos tres programas, grabamos tres programas, porque lo grabábamos, no era en directo. Uh-huh. Se grababa con público delante, ¿sí? Las gradas que había. La mesita con Víctor Reyes, que sí, el compañero, señor. Hemos estado hablando de Víctor, sí. Reyes, que era el chico que tocaba el teclado, que a la postre resultó ser ganador de un Emmy, está en Hollywood trabajando, o sea que fíjate, le ha ido muy bien. La verdad que nos trajo suerte a todos aquel programa, pero esto que es. Y grabamos tres, luego tres, 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 hasta 15.
Bueno, efectivamente, aquí Joaquín Neruda Mena. Tenemos, vamos a ir por partes, porque efectivamente que te pego un guantazo que la palma. Vamos a ir por partes, porque efectivamente tenemos a multitud de personajes que se agolpan, entre ellos a el señor Antonio Gala, que le ha pedido a papá Noel.
Pues la verdad es que no le he pedido mucho. Yo nunca le pido más de lo que él me da. Porque la Navidad es como ese niño que llora, es como ese papa que papea, es como ese coco que coquea, es como ese arameo que aramea. Son tantos.
Gracias. Gracias, Antonio Gala.
¿Cómo pasa el tiempo? Qué barbaridad.
Antonio Gala.
Sí.
Y Joaquín Arroza, bueno.
Sí, sí. Oye, ¿quién en el capítulo así de agradecimientos, qué es la primera cosa gorda así que haces y quién te da la primera gran oportunidad que hiciste?
Lo primero que hice en medios de comunicación fue en Radio Sol, Valdepeñas.
Ostras, ahí va.
Un compañero y yo que actuamos en las fiestas en Villanueva de los Infantes, donde yo estudiaba en el instituto, y actuamos Tomás Ángel González y yo. Compañeros de clase, y vinieron a cubrir el evento de fin de curso,
sí.
Los de Radio Sol Valdepeñas,
Radio que Sol Valdepeñas.
Pertenecía a la cadena Rato. Luego Rodrigo Rato, me parece que era el.
Sí, cadena Rato, tirorirorín.
Tirorirorín era.
Sí.
Y entonces nos llamaron, ya verás cómo era la producción entonces, era mínima, o sea, nos invitaron para ir en directo a un programa de radio, aquello uh-huh. fue, hostia, vamos a la radio, vamos a la radio. Todos los compañeros oyéndonos, porque entonces fue por la tarde y por la tarde nosotros teníamos clase y tuvimos que hacer autostop para ir de Villanueva los Infantes a Valdepeñas en autostop. Y volvimos en autoestop. ¿Cómo te lo cuento, tío? Teníamos 16 años. 16 años. Hicimos el programa y nada, y volvimos. Y al volver, pues notamos el peso, el gran peso de la fama.
Sí, totalmente. La repercusión.
A llegar. No, coño, que todo el mundo lo oyó, tal, claro. No sé qué. Tomás Ángel y yo emocionadísimos. Pero fíjate, nos tenemos que costear los viajes. En otra España.
Y ya cuando te incorporas a los circuitos nacionales, así, cuando ya haces el salto a Madrid, cuando te vienes para acá, ¿cómo es?
Bueno, lo primero fue en el servicio militar. Yo conozco a Juan en una actuación para mi compañía. Yo actuamos otro chico y yo, Pablo Pérez Espósito, un uh-huh. chaval de Badajoz. Actuamos, entonces vino a vernos Juan al aula porque él estaba de cabo primera y nosotros estábamos en la novena compañía y él en la séptima. Y vino a vernos y al terminar, bueno, durante la actuación subió a hacer de Rockefeller, como yo hacía José
sí,
Luis Moreno,
sí.
Ah,
sí,
subió a hacer de Rockefeller y bueno, pues empezamos a hablar, joder, a ver si algún día hacemos algo, tal, no sé qué. Terminó él el servicio militar 6 meses antes porque él entró antes y en un viaje que yo hice a Barcelona, que él me invitó, actuamos en un pub que se llamaba Sausalito, que era un pub que regentaba Eugenio.
Ay, es verdad, sí.
Sausalito.
De eso estaba pensando que me sonaba.
Sí. Y me acuerdo que hicimos una parodia del propio Eugenio con una lupa buscando a Torrebruno. Yo estaba de rodillas, con unos zapatos en las rodillas, y bailaba breakdance. Bailaba breakdance y él, Torrebruno, buscando a Torrebruno. Y yo, bailando breakdance, le entró la risa a Juan y se meó en los pantalones. Se meó textualmente en los pantalones. Se meó. Todo el público lo vio.
¿Sí?
Vio el orín.
¡Orín! ¡Ah, ese orín!
Y ahí. Tuvo que irse al camerino a cambiarse y ponerse los pantalones, porque estaba con los pantalones de la actuación y se puso los suyos.
Qué barbaridad.
Aquello fue inenarrable. La primera gran actuación y luego ya vinimos a Madrid, Caribiana. No, antes de Caribiana, en la calle Tetuán había una sala que se llamaba Flamingo. Ahí estuvimos 3 meses y luego pasamos a Caribiana. En Caribiana ya estuvimos un año y pico actuando y luego ya a Windsor y en Windsor. Pero
ahí lo petasteis. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado
combinado, mucho la... combinado con Viva la Gente Divertida, el programa de Antena 3.
¿Ha cambiado mucho la gente? Ahora, como la sociedad, ahora que estáis en teatros, el feedback que tienes, o ¿cómo notas a la gente? ¿Es cierto que vivimos en un estado de crispación tremendo, que la sociedad está encabronada o la gente necesita, tiene más ganas de reírse que antes?
Bueno, yo creo que son bastante responsables, en cierto modo, el mundo de la política. La política se ha encargado también de envenenar a la gente, ¿no? A mí me aburre profundamente. Y no me gusta la gente que utiliza el odio y el enfrentamiento como arma política. No me gusta nada. Y sí que es verdad que el clima está revuelto y hay odio en el ambiente, crispación. Por eso el humor es una herramienta más necesaria que nunca, y es una herramienta que además con la cual puedes decir cosas que sin ella pues crisparían y harían que te enfrentases con aquel al que le dices algo que no quiere oír, ¿no? Sin embargo, con el humor abre puertas, cose heridas y, como dice un amigo mío, es un arma de construcción masiva. Y el humor hay que abrazarlo y tenerlo.
Pero de todas formas, ¿no crees que de un tiempo a esta parte hacer humor cada vez se hace más difícil por el tema de no ofender, por el tema de no levantar ampollas?
Podías hacer chistes antes que ahora no puedes hacer.
Que cada vez hay más handicaps para hacerlo.
Estoy totalmente de acuerdo y además os digo que el humor en este momento transita cada vez más por pasillos más estrechos. Tengo que decir que está secuestrado por lo políticamente correcto. Y no mola. Yo creo que...
¿Te dan ganas de hacer un show que se llame Os la cogéis con papal de fumar o algo así?
Pues sí, porque... O sea, no tenemos que tenerle... 13,
ya no pasaría la censura un día de hoy.
Yo creo que... Joder, de Martes y 13 y de otros muchos, ¿no? Yo creo que el humor está un poquito secuestrado. Nos la cogemos con papal de fumar, como dice el compañero, y no es bueno. No es bueno porque abrazar el humor, yo creo que una sociedad que abraza el humor sin miedo es una sociedad más libre y más sana emocionalmente. Entonces, esperemos que sea... ¿Sabes qué ocurre? Que con el paso del tiempo pues se han conseguido afortunadamente muchos logros sociales, hay asociaciones de todo tipo y eso está muy bien, por todos los sitios está muy bien. Pero a la vez también vas a hacer un chiste de calvos y dices, cuidado. Sí. Que en Alcafrán hay una asociación de calvos.
De calvos, o de ciegos. O hace un chiste de ciegos, que a mí me da igual. Pero igual
es que,
a otros no.
Es que no se puede acotar. Siento que a la válvula, al fiel de la válvula de escape de la olla de Express le han puesto el dedo. Y entonces la olla está sufriendo y puede reventar. No, hombre, no, hay que dejar. El humor es el pataleo que tenemos y es el pueblo necesita reírse de sí mismo a través de vehículos como los cómicos y demás. Entonces no se le puede acotar a los cómicos. Dejarles libre.
Exacto, pues uno es cómico, jónico y corintio. Pero escúchame, antes de terminar, señoras y señores, vamos a volver próximos días en los teatros. ¿Dónde podemos encontrar tu gira? ¿Tú tienes página de internet? Vamos a ver, échame aquí un par de cuña.
Dos Tontos y Yo estamos por toda España girando. Solamente tienes que echar un vistazo a Dos Tontos y Yo, la página en concreto. Yo soy muy malo para hacer publicidad de mí mismo, pero lo que sí te puedo decir es que hemos estado en Valencia, en Barcelona, en La Coruña, en 500 sitios donde la gente nos ha arropado con su presencia.
Muy pronto en tu ciudad, Dos Tontos.
Eso te lo puede decir Primitivo Rojas.
Exactamente, el del precio justo. Muy pronto en...
Cualquiera que quiera meterse en elsentidodelhumor.com no tiene más que acceder a internet y ver las maravillosas ciudades a las que va a ir este trío de locos. José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández, que no Pérez, harán el deleite de todas y cada una de ustedes, señoras y señores, cuando vayan a pasar... ¿Cuántas horas? ¿Dos horas? ¿Tres? ¿Cuatro?
¡Dos horas!
¡Buen humor!
Próximamente, vale. En julio, en la tele.
Bueno, a ver, ¿cuándo, no? O sea, viernes...
Viernes.
Eso es.
Próximamente, está al caer...
Ay, hay que repetir el nombre del programa, José.
Hoy no.
¡Mañana!
y el fin de año ya lo tienes.
Bueno, quiero dar una primicia, compañeros.
Sí, sí, a ver.
Me gustaría que los compañeros del grupo Risa tengan a bien acompañarme haciendo un cameo o lo que ellos quieran en el programa de fin de año.
¡Ey!
Pero quiero que os comprometáis a través de las ondas radiofónicas.
Lo que son muy feos.
Decir, por eso, sí, estaremos.
Venga, vale, sí.
Bueno, si queréis sufrir el día de fin de año un apagón como el de Argentina de esta semana, tenéis que ver el fin de año. Mamá, me voy a salir por la tele.
Bueno, querido, estáis invitados.
Gracias, tío.
Y vale, quiero contar con vosotros, y además es necesario, no se entiende. No se entiende que no estéis. Con lo cual tenéis que estar.
Hay titular ahí. Querido José Mota, bueno. Oye, tío, si te aburres algún día, estás tu casa, tío, ya sabes. Este toqueto, que no es ni estudio de radio, simplemente.
Gracias, gracias David, gracias Fernando, gracias Oscar. Ha sido un placer enorme, un inmenso placer. Y ¿qué te voy a decir?
Que cada palo aguante su vela.
Vamos a repetir, por si no ha quedado claro, el nombre del programa de televisión española. Va.
Hoy.
¿Te lo digo en inglés?
No, no, como quieras.
Today, no.
Hasta aquí la hora de José Mota por la radio. Hasta siempre, crack.
Un abrazo enorme. Gracias, gracias, amigos. Un placer.